Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Hoy os hemos preparado un programa altamente interesante. Dentro de poco estará con nosotros una diplomática española. Ella además ha escrito, es autora de un libro que se titula Guía básica de zona para españoles, uno de los idiomas principales de Zimbabue, país donde ejerció la segunda jefatura de la Embajada de España en 2009 a 2012. Ella se llama Victoria Tour y estará con nosotros en breves instantes, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades. Seguid con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Yeah. asikana busi wakaita saema dai asikana busi wakaita saema dai asikana busi wakaita saema rubatsira babe Basa e mumba Dai vaskana busi Bakaita sa e mam Uterera ticha wake Uterera amatake Ubatira amatake Uyema ema Ema
Y en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Constatamos que hay demasiados dictadores cerca del tesoro y del polvorín. Algunos líderes mundiales más poderosos, porque acaparan el poder y los recursos, como Trump, Putin, Erdogan, Maduro, Mugabe, Kagame, Zuma, Bashir, etc., gobiernan como dictadores y además acaparan recursos, incluso militares. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía el profesor Lord Acton en 1985, y sigue siendo actual. Los líderes poderosos, que sean íntegros al mismo tiempo, son muy raros, cuando deberían ser lo normal. Líderes como Mandela, Nyerere, Kofi Annan, que han sido ejemplares, pero que brillan por su ausencia. Sabemos que los cambios de envergadura a nivel social vendrán siempre de los mismos pueblos esclavizados, y vemos que esos cambios nunca vendrán de arriba. Hoy día los movimientos sociales tienen la gran ventaja de trabajar a nivel internacional con todas las redes a su disposición. Hay causas para pensar y motivos para alegrarse de que este nuevo mundo, o un nuevo mundo más humano y más justo, está renaciendo. Economistas que proponen los objetivos del desarrollo sostenible así lo muestran y dicen que esta es la mejor propuesta que hay sobre la mesa en la realidad actual. De hecho, la Comisión Económica de Naciones Unidas, junto con la Unión Africana, se van a reunir del 16 al 19 de mayo de 2017 en Addis Abeba, bajo el lema Asegurando un desarrollo inclusivo y sostenible para todos. ¿Cómo implementar los objetivos del desarrollo sostenible? Todo depende de la implementación, pero hoy podemos elegir el mundo que queremos y por eso tenemos una gran responsabilidad.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Española, el COAG, y el Frente Polisario. Estudiarán acciones conjuntas para que Marruecos no siga exportando de forma ilegal productos agrícolas del Sáhara Occidental, según se ha indicado en un comunicado remitido por la Organización Agraria. Así se ha acordado durante la reunión en Madrid del responsable de frutas y hortalizas del COAG, Andrés Góngora, con la delegada del Polisario para España y miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Jira Bulaji. El comunicado del COAG indica que ambas organizaciones han analizado el contexto actual tras la sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre de 2016, que reconocía que los territorios del Sáhara Occidental están fuera del acuerdo comercial con Marruecos porque el derecho internacional no reconoce la soberanía del Reino Alagüita sobre los mismos. El COAG ha trasladado su intención de continuar trabajando en esta cuestión, ya que es de gran importancia por las repercusiones que tiene para la situación de los mercados europeos de frutas y hortalizas, pero también es relevante desde el punto de vista de la protección de los derechos de los consumidores y contribuyentes europeos. Las tropas nigerianas que luchan contra Boko Haram han sufrido importantes contratiempos, con el grupo terrorista atacando un batallón militar, matando a 8 soldados e hiriendo a otros 11 en los enfrentamientos acaecidos en los últimos 3 días. El primer incidente ocurrió el lunes de la pasada semana, cuando más de 200 terroristas de Boko Haram en motocicletas atacaron la base en Sawongaro, estado de Borno. Los terroristas disponían además de armas pesadas montadas en varios camiones. 5 soldados murieron y 9 fueron heridos de gravedad. Los supervivientes regresaban más tarde con refuerzos y expulsaron a los yihadistas, pero lamentan la pérdida de multitud de equipo, coches, armas durante el conflicto. 2 días después, mientras el ejército nigeriano se recuperaba de ese incidente, tropas de la división 82 cayeron en una emboscada de los terroristas. 3 soldados fueron asesinados y 2 fueron heridos. Las tropas perdieron además un camión y varias armas. No se conocen las bajas de los terroristas, pero fuentes del ejército aseguran que un gran número de ellos fueron muertos durante los enfrentamientos. Los últimos ataques de Boko Haram indican que no han sido todavía completamente derrotados a pesar de los esfuerzos del ejército nigeriano. Los ataques recientes han sucedido una semana después de que se cumplieran 3 años del secuestro de 200 niñas por Boko Haram. El presidente Buhari se ha mostrado determinado a recuperar a las cautivas. Y en Zimbabue, el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, y la ex vicepresidenta Joyce Mujuru han firmado un memorando de entendimiento para formar una coalición que desafíe al partido gobernante de Robert Mugabe en las próximas elecciones generales de 2018. El partido de Mugabe, el ZANU-PF, en el poder desde la independencia en 1980, ha sido acusado de vulneración de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción generalizada por parte de organismos internacionales como Human Rights Watch. El anuncio marca la candidatura más audaz de la oposición hasta el momento para influir en los votantes y lograr un frente unido, en uno de los momentos de agitación más acusados debido a la pobreza generalizada, el desempleo y el colapso de los servicios básicos. Dentro de ZANU-PF de Mugabe se ha desatado una lucha por ver quién le sucede, con una facción respaldando a su esposa Grace Mugabe contra otra que apoya al vicepresidente Emmerson Mnangagwa, anteriormente el jefe de servicio de inteligencia. El ministro de Desarrollo de la Economía Digital de Burkina Faso dio la señal de partida para la construcción de redes de fibra óptica en las áreas metropolitanas en las principales capitales este pasado viernes 22 de abril, en Bobo-Dioulasso. Con un coste total de 36.000 millones de francos CFA, alrededor de 55 millones de euros, la financiación de este proyecto corre a cargo del gobierno de Burkina Faso con el apoyo del Reino de Dinamarca a través de la cooperación internacional de este país, DANIDA, y ejecutada a través de la Agencia Nacional para la Promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y G-Cloud, que quiere una revolución electrónica con la intención de estimular el crecimiento económico y mejorar el acceso a Internet y reducir los costos para los usuarios. Su objetivo es proporcionar los medios adecuados a Burkina Faso en la tecnología digital. Y terminamos en Uganda, donde cientos de niñas, algunas con apenas 10 años, son obligadas a prostituirse en el distrito de Buikwe, según demuestra un estudio de reciente publicación realizado por un organismo académico del país. Entre las principales causas que alimentan esta lacra están las altas tasas de abandono familiar. El estudio, titulado Estudio de los Mecanismos de Protección de la Infancia Basados en la Comunidad Pesquera en el Centro de Uganda, realizada por la institución AfriChild, un centro de investigación africano de la infancia de la Universidad de Makerere, revela que la prostitución infantil es el segundo riesgo más grave al que se enfrentan los niños de Buikwe, superado solo por el trabajo infantil. Aunque en la zona también abundan prostitutas de más edad, los clientes prefieren a las niñas porque son más baratas, mientras que tener sexo con una adulta cuesta algo más de un dólar americano, los servicios de una niña no llegan a los 50 centavos. El estudio, que se realizó para guiar a los programas y políticas que tienen como objetivo mejorar el bienestar de los niños, contó con 152 participantes entre adultos y menores. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, define la prostitución infantil como el uso de niños y niñas en actividades sexuales remuneradas, ya sea en efectivo o en especie. Según datos aportados por la OIT, actualmente hay entre 7.000 y 12.000 que ejercen la prostitución tan solo en Uganda. Si bien el gobierno ugandés elaboró a través del Ministerio de Desarrollo de Género un plan de acción nacional para eliminar esta forma de explotación infantil, en el que prohibía expresamente la participación de menores en la explotación del comercio sexual, el problema no presenta vistas de mejora.
Africanía,
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 Africanía.
Wakajena gires, wakajena chogawuna, wakajena gires. Wakache na choga wuna, wakache na giresi,
kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita.
Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita.
Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita. Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita. Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita. Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita. Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita. Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita. Kuchena wakache na choga wuna, ndo kutenge na barita. Kuchena wakache na choga wuna,
Timirina, Timirina, Manaiwe. Timirina, Timirina, Wandiramba. Timirina, Timirina, Nichikuda. Timirina, Timirina, Wundimitsewo. Timirina, Timirina, Wachikonzero. Yuzenzero. Yuzenzero.
Oh,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy, como ya os hemos adelantado al principio del programa, vamos a tener una persona que cumple, que cubre, múltiples facetas, desde la diplomática hasta la cultural y lingüística. Ella es en sí diplomática, ha cursado Derecho, ha hecho también estudios internacionales, es diplomado en carrera diplomática.
Sí,
graduado,
ingresé en la carrera diplomática.
En el 2007. Además, es autora de un libro que tengo aquí encima de la mesa, Guía Básica de Zona para Españoles. Bueno, vamos, todo esto es un gran mejunje y vamos a ponerlo en orden. Se llama Victoria Tour, encantada de tenerte con nosotros. Moroi.
Moroi. Iribo.
Endafara Kukuona. Makadi.
Tiripo.
¿Puedes decir qué hemos dicho?
Claro, Makati, es ¿cómo estás? Yo en realidad he contestado a todas con la frase más habitual, que es Tiripo, es como estoy bien, muy bien, o es la respuesta más habitual, ¿no? Y Makati es ¿cómo estás? Es una salutación muy habitual, coloquial en Shona, que es el idioma principal de Zimbabue.
Que es donde fuiste como primer puesto de trabajo en la carrera diplomática.
Así es, sí, estuve destinada como segunda jefatura en la Embajada de España en Zimbabue de 2009, desde verano de 2009 a verano de 2012, estuve 3 años.
Bueno, vamos a comenzar de la mejor manera que hay, que es comenzar por el principio. Como decíamos, eres licenciada en Derecho y hiciste luego estudios internacionales, ya pensando en la carrera diplomática.
Sí,
o
sí,
simplemente
así es.
¿Te interesaba en principio?
No, realmente es cierto que cuando empecé Derecho no tenía claro realmente qué iba a ser de mí, no sabía qué iba a hacer después de la carrera de Derecho, pero ya sí que cuando acabo Derecho lo tengo muy claro. La decisión la tomo aproximadamente como en tercero de carrera, y ya cuando decidí hacer el posgrado este en la Universidad de Barcelona de Estudios Internacionales tenía clarísimo, y de hecho es un posgrado que yo creo que sigue existiendo y está enfocado realmente a la gente que luego desea preparar las oposiciones para la carrera diplomática.
¿Cómo se hace uno diplomático?
Bueno, pues es el sistema de ingreso en la carrera es una oposición, es un sistema de oposición tradicional, como hay en muchos otros sectores de la administración. Es una oposición clásica del grupo A, tienes que tener una licenciatura, y luego pues es cierto que es fundamental tener una base bastante alta de idiomas. En mi época, en la época en la que yo ingresé, ahora unos 10 años, era fundamental tener el inglés y el francés antes de ponerte a opositar. O sea, en paralelo, de alguna forma, a tu formación general en el bachillerato y la universidad, lo que sea, tienes que tener muy presente que tienes que tener esos dos idiomas en un nivel alto, y ya luego cuando tú te pones a opositar, aparte de mantener esos dos idiomas durante el proceso de preparación de la oposición, tienes que ir estudiándote un temario, que es un temario, pues como te decía, del grupo A.
Temario duro.
Un temario duro que tienes que, obviamente, estudiar, repetir, darle muchas vueltas. Y el examen de los temas, que es como el hueso duro de la oposición, consistirá en cantar, que es un poco la jerga esta clásica de las oposiciones del grupo.
Exponer un tema.
Exponer un tema en 15 minutos y tienes que exponer cuatro. Son cuatro temas en 15 minutos, es decir, una hora de cante, habiendo escogido los temas de forma completamente aleatoria.
Y previamente te dejan un tiempo de preparar los temas.
Y te dejan, en mi época, yo ahora realmente no estoy tan familiarizada de cómo está el proceso exacto de prepararse, perdón, para la carrera, pero en mi época sí que tenías unos minutos, yo no sé si eran un minuto por tema, pero unos 3-4 minutos tenías para hacerte un pequeño esquema. Y luego ya te empezaba a contar el cronómetro.
¡Qué estrés!
Todo el mundo, sí, bastante estresante, visto ahora desde la distancia. En ese momento tú estás metido en esa dinámica y, bueno, pues aprendes a hacerlo, ¿no? Pero sí conlleva cierto estrés. Toda la mecánica del examen en sí, obviamente, pues antes tienes que haberlo preparado con mucha seriedad.
Oye, ¿y cuántos años estudiando para la oposición?
Bueno, yo acabé la carrera de Derecho en 2003 y me lo saqué en 2006, a finales de 2006. Entonces, es cierto que antes hice el posgrado este, justo al acabar la carrera, pero como te decía, es un posgrado ya muy orientado a la oposición y por lo tanto puedo contar ese año como opositora, pues fueron 3 años.
Oye, pues,
de opositora.
No tardaste mucho.
No, la verdad que en ese sentido tuve acierto, le eché obviamente mucho esfuerzo, como todos mis compañeros, que al final pues para sacárselo hay que estudiar mucho, y lo hice en un tiempo bastante prudente, vaya.
¿Y ya una vez allí son 2 años de estudios?
Y luego cuando tú pruebas la oposición, tienes que ingresar en la Escuela Diplomática, que es una institución del Ministerio de Exteriores, que te prepara, es un curso selectivo en el que ingresan todos los que ese año han aprobado la oposición, y esa formación tiene un periodo variable. No sé si está establecido realmente cuánto tiempo tiene que durar ese periodo de formación. En mi caso, en mi promoción, aprobamos en diciembre, dijéramos, de 2006, y estuvimos en ese proceso selectivo hasta septiembre de 2007, o sea, fueron 8 meses o algo así. Y ya luego te hacen entrega del despacho y ya ingresas formalmente en la carrera diplomática.
¿Y cómo es que coges tu destino, tu primer destino?
Bueno, en cuanto tú ingresas ya formalmente, oficialmente, y eres un diplomático de España, generalmente te destinan a Madrid, estás en el ministerio, en servicios centrales, aquí, y...
O sea, que en ese curso, digamos, de 8 meses ya estás cobrando.
No cobras como un funcionario en puesto, cobras como un funcionario en prácticas, o algo así, la verdad que lo he olvidado un poco y no hace tanto tiempo, tengo un poco de amnesia, pero es cierto
menos
que tienes
años,
te
casi.
Dan una pequeña vaguita al final del mes, pero desde luego no se puede considerar un salario
profesional, digamos.
No, ese salario empieza a partir del momento en el que tú ya has ingresado en la carrera. Eso es, en mi caso fue en septiembre de 2007, ahora va a ser 10 años.
Bueno, entonces estábamos hablando de cómo coges ese destino que te va a llevar a Zimbabue.
Tú ingresas y estás un tiempo en Madrid, ya como funcionario de la carrera diplomática. Entonces, bueno, yo ingresé primero en la Secretaría de Estado de Unión Europea, estuve en un gabinete, ahí estuve un año, luego estuve otro año en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Nosotros tenemos mucha movilidad, todo esto fue en Madrid. Y ya luego pedí en un bombo, un concurso ordinario de puestos para salir al extranjero.
Sale un listado de puestos.
Sale un listado de puestos anualmente, en realidad sale anualmente, solo que yo, pues, accedí a un puesto al tercer año, dijéramos. O sea, yo pasé 2 años en Madrid y al tercero ya, al pedí Zimbabue, y ahí es donde me fui en verano de 2009 a Zimbabue.
¿Por qué te vas a Zimbabue? ¿Por qué África?
Realmente no lo puedo calificar de vocación temprana africana en este caso para mí, porque si haces un análisis de los currículos de mis compañeros, todos no. De alguna forma hemos pasado por África y generalmente lo hacemos como primer destino. O sea, somos muchos los compañeros de mi promoción que hemos pasado por África. Es una zona en la que hay embajadas a las que, pues, en el sistema ordinario este de atribución de puestos extranjeros, son los puestos que nos llegan, ¿no? Al principio, primer año, porque todo esto se hace la selección de puestos por orden de antigüedad, y tú acabas de ingresar, entonces es realmente lo más sencillo es que te manden a algún país, bueno, te manden, tú pides, ¿no? Pero
o sea, que Estados Unidos ir al principio es difícil.
Muy difícil. Es completamente imposible.
O Inglaterra también.
Que te llegue, exacto. Realmente no porque sean puestos menos interesantes, ni mucho menos, pero bueno, porque de alguna forma la carrera está organizada, está organizada de esta forma, me parece muy, muy coherente. Tú empiezas en este tipo de embajadas más pequeñas, suelen ser embajadas con un embajador y un segundo, que sueles ser tú, o sea, suele ser la persona de las últimas promociones la que se va. Y son embajadas donde tú haces un rodaje muy importante, aprendes mucho y también es la época de tu vida, probablemente eres más joven ahí que luego, en la que te empapas y haces un aprovechamiento mucho mejor del destino y de toda la experiencia que supone, pues, irte destinado, pues, a Centroamérica o África o Asia o lo que sea, ¿no?
Y dentro de esta política de tocar un poco todas las regiones del mundo, África, ¿por qué Zimbabue? Porque habría otros destinos, me imagino, dentro del continente africano.
Sí, sí, lo que pasa que es cierto que yo pedí varias cosas. En tu solicitud a personal puedes pedir varias cosas. Yo en aquella época, bueno, vinculé mi papeleta con otro compañero que también queríamos ambos irnos a, era mi pareja, queríamos ambos irnos a África. La combinación que nos salió fue esta, en la que yo me iba a Zimbabue. Entonces, bueno, no fue realmente por un motivo específico. En aquel momento es cierto que Zimbabue estaba muy en la primera plana de los periódicos por por una situación económica y crisis política bastante seria. Y bueno, era un país al que compañeros que estaban por delante de mí no desearon irse, y a mí me llegó este. En ese momento no conocía demasiado de Zimbabue, la verdad. O sea, fue bastante aleatorio.
Bueno, y Zimbabue en verdad es un país que vive, que sabe convivir con la crisis continua.
Sí, así es.
Política, económica,
realmente,
etcétera.
Realmente, sí. El país es interesantísimo y es apasionante. Para mí fue una experiencia increíble. Pero es cierto que cuando yo llegué allí estaban solo recuperándose un poco de la gran crisis. La crisis la llevan arrastrando ya más de una década y media.
Con una inflación galopante en aquel momento.
Sí, y una crisis económica y política, pero en este caso económica, que es muy duro, ¿no? Con la inflación, la hiperinflación, estas historias del terror absoluto, de las bolsas estas inmensas llenas de billetes, con billetes de estos que tenían
tantos ceros que no los podían ni calcular.
Súper famosos que se han hecho y tal, sí. y con los que no te llegaba ni para una barra de pan, ¿no?
Ahí se vinculó al dólar, al final.
Finalmente, porque esta política monetaria era absurda e insostenible, se dolarizó la economía, claro, ellos no emiten dólar. Entonces, al final, creas una auténtica dependencia respecto de una divisa que sobre la que tú no tienes absolutamente ningún tipo de control, pero era la única solución para la situación económica que había. En Zimbabue, la dolarización se produjo en los primeros meses, es paulatino, ¿no? O sea, una cosa es que se decrete a finales de 2008 y otra cosa es que se ponga en marcha, sí, a lo largo de los primeros meses de 2009, y yo llegué ahí en julio. Estaba ya la cosa mucho mejor que había de lo que había estado en 2008, pero estaba el país recuperándose, era un país en recuperación.
Oye, para una persona nacida en Tarragona, ¿cómo es eso de llegar a Zimbabue?
Fíjate, la verdad
¿qué sensación
que...
tienes ahí en 2009, finales de
pues
2009,
fíjate, sí.
Llega el avión, lo ves desde arriba y ves el aeropuerto de Harare?
Sí. Fue bastante impresionante, la verdad, sobre todo en las horas, largas horas que hay de vuelo entre Madrid y Johannesburgo, aquel vuelo que yo cogí, que solía ser siempre un vuelo nocturno, salía como a las 12:30 de Madrid y llegaba a Johannesburgo por la mañana. Ya luego el transfer de Johannesburgo a Harare es casi como un puente aéreo, hay muchísimos vuelos y demás, ¿no? Porque obviamente vuelo directo a Zimbabue pues no hay desde Madrid, ¿no? Estas horas de vuelo nocturno me dieron para pensar y, ostras, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Dónde me voy, no? Siempre te da un poco de vértigo. Pero la verdad que una vez aterricé, la llegada, la transición fue facilísima en buena medida y yo diría que sobre todo porque nada más llegar me vino a buscar la embajadora al aeropuerto, que parece una tontería, pero no lo es. Ya estaba esperándome en la zona de seguridad, había pedido esta acreditación para poder entrar a buscarme y todo me lo hizo fácil. Entonces, aunque yo no conocía absolutamente a nadie en el país, ya me instalé en su residencia durante 15 días mientras buscaba casa, ella me enseñó todo, me presentó a todo el mundo. Claro, si tienes un componente humano ahí, de verdad, humano, en el mejor sentido de la palabra, al llegar a un país todo es mucho más fácil.
Oye, a veces se tiene la impresión de que los diplomáticos viven dentro de los países y sobre todo los países del sur viven como en una burbuja.
Una burbuja, ¿verdad?
¿Es cierto esto?
Pues yo creo que depende. Pues hay mucha variedad de diplomáticos, lo mismo que hay variedad de personas en cualquier profesión, ¿no? Pero yo creo que eso, dentro de que habrá mucha variedad, creo que eso tiende a ser, y sobre todo cada vez, más un mito que una realidad. Desde luego no fue mi caso, tampoco fue el caso justo de la embajadora, que es la que te citaba, Pilar Fuertes, que fue la jefa con la que coincidí allí, con la que tuve la suerte de coincidir allí. Entonces, en absoluto, nosotros al final cada uno escoge su vida y un poco lo que hace con su tiempo libre. Pero mis compañeros y lo que yo he visto es gente muy implicada que al final para entender un país y poder hacer bien tu trabajo y demás necesitas entender ese componente también humano y la sociedad del país en el que estás, por dónde anda. Y aparte de para hacer tu trabajo mejor, que es importante, luego está tu componente humano. O sea, tienes la posibilidad de estar en un país tan extremadísimamente diferente culturalmente como es Zimbabue o cualquier otro país así muy alejado de España. Y sería una tontería no aprovechar que estás allí en el país para hacer conocimiento de gente, de personas, de familias, de tradiciones, de lo que sea. Y yo así lo veo en compañeros míos.
Oye, de una forma muy básica, ¿cómo pintarías Zimbabue? En cuanto a geografía, clima, etcétera, la gente, ¿cómo lo pintarías?
Sí, pues bueno, la verdad resulta dificilísimo describir Zimbabue así, hacer un resumen. Pero bueno, Zimbabue geográficamente una característica que tiene es que no tiene salida al mar. Para una persona de Tarragona como yo, que está acostumbrada al Mediterráneo y tal, hay quien me ha preguntado si me resulta como muy angustioso o tal, ¿no? Y en absoluto. O sea, es un país que no tiene salida al mar, pero yo en ningún momento eché de menos el mar ni nada. Es un país precioso que tiene unos recursos naturales impresionantes.
Era el
muy
granero
bonito.
De África.
Era el granero de África, tiene la tierra muy fértil. En su época, luego se deterioró el sector y bueno, ahora es la verdad que es
una reforma agraria no muy afortunada.
No, bastante desafortunada. Pero bueno, es cierto que es una tierra fértil, muy bonito. Es un país, la embajadora a mí, por ejemplo, cuando me lo describió me decía, es que son todo colores. O sea, las jacarandas en la época de septiembre y octubre te pintan completamente la ciudad de lila, y luego cuando se cae la flor esta lila, que hace que toda la copa del árbol esté lila, luego todo eso
alfombra
se cae,
es
una alfombra en el suelo. Luego en otra época del año tienes los flamboyants, que van de rojo, luego tienes otros árboles parecidos como tal, pero que son completamente amarillos. Luego tienes flores de todos los tipos, es una zona muy verde, muy bonita, muy frondoso. Y luego es cierto que la ciudad es muy verde, muy florida, todo el año, porque
es una ciudad muy moderna también.
Es una ciudad muy moderna. Cuando tú llegas desde el aeropuerto, la sensación que tienes del skyline, este, ¿no? Como el perfil de edificios de la ciudad que tú ves desde la lejanía.
Que se recorta contra el cielo.
Es impresionante. O sea, yo a la gente lo primero que hago, lo que me has pedido que hiciera una descripción así rápida, muchas veces les enseño una foto. Digo, mira, esto es Harare. Y alucinan. O sea, yo invitaría a la gente que pueda estar oyéndonos que coja y mire en Google una foto, imágenes, Harare. Y el skyline parece casi Manhattan. Obviamente luego te vas acercando y no es exactamente todo, no todo reluce. Pero es bastante espectacular. La ciudad es moderna y luego tiene muchas avenidas con muchos árboles. Y es muy bonita la ciudad en sí. O sea, ya te digo que estás ahí y no echas en absoluto de menos el mar.
Pues Victoria Tur, el tiempo se nos ha echado encima, pero quedan muchísimas cosas en el tintero, muchísimas cosas que me gustaría seguir tratando contigo en un siguiente programa, así que te pido tu promesa de estar aquí con nosotros en el próximo programa y seguimos hablando de Zimbabue y de toda tu experiencia como diplomática.
Muchísimas gracias, encantada de volver a estar aquí con vosotros cuando me digáis.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Je n'adore que mes silences, d'argent ma voix, ses romances, Sophia. De paroles, je n'en ai qu'une. Alors écoute ma fortune, Sophia. De diamant, celui qui court sur le vinyle de mes jours, Sophia. Si riche quand le son mérime, qui noie le blues qui m'anime loin de toi, Sophia. Je suis riche d'un beau tendu, d'un thème qui n'entend plus que les caresses d'une cigarette lente dans ma main que j'apporte.
Come on, come on.
Y con este interesante choque de trenes, apasionante choque de trenes entre el rock duro blanco sudafricano y la música con puro ADN negro descendiente del cuaito de Mapaputse y Juggernaut, en este Bus Stop imparable. Empezamos con la exposición del pintor Claudio Mambi, nacido en Uige, en Angola. Exposición del pintor Claudio Mambi del 3 de mayo al 3 de junio en Madrid, en el foro en la Ribera de Curtidores número 37. Del 3 de mayo al 3 de junio. Y desde Angola nos vamos hasta Viena para acudir a la sexta semana de literatura, guineo-ecuatoriana, del 8 de mayo al 11 de mayo en Viena. En los locales de la Universidad de Viena. Organizado, como siempre, por Misha Händel. El 5 de mayo al 7 de mayo, Salón Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables en Ouagadougou, en Burkina Faso. Burkina Faso, Ouagadougou será el centro de las energías renovables de África al ser la sede del Salón Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables dentro de la Semana de Energías y Energías Renovables de África. Y desde ahí nos vamos hasta el Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible, del 17 al 19 de mayo en Addis Abeba, en Etiopía. Addis Abeba será la capital política de África durante estos días, para preparar el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2017. Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible, el 17 y 19 de mayo en Addis Abeba. East Africa 2017, la conferencia que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Windhoek, en Namibia. Y así nos ha pillado el autobús. No nos ha dado tiempo este bus stop, esperando en la parada del autobús sudafricano a contaros este East Africa 2017, patrocinado por el gobierno de Namibia a través de la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología y apoyado por la Comisión Europea y la Comisión de la Unión Africana, que se va a celebrar, como digo, en la capital de Namibia entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con los objetivos de promover la cooperación internacional en investigación, innovación y políticas y coordinación, la capacidad de investigación e innovación en África, estimular la explotación de los resultados de la investigación por parte de los sectores público, privado y de la sociedad y apoyar el desarrollo de la sociedad de la información y la economía del conocimiento en África. It's Africa 2017, 30 de mayo, 2 de junio en Windhoek, en Namibia. Pues así, pali pali, poco a poco hemos llegado a este final de este paseo por las cálidas costas de África. En este caso nos hemos internado en el corazón de África, hasta Zimbabue, hasta la corte africana, de la mano de Victoria Tour, que nos ha prometido que estará aquí en Africanía. En los micrófonos de Africanía seguiremos hablando con Victoria Tour sobre Zimbabue, de ese trabajo que hacen los diplomáticos españoles, del trabajo específico que han hecho, que han desarrollado en Zimbabue, y también de otras curiosidades de este interesante país. Muchísimas gracias a Victoria Tour por haber estado con nosotros, por prometernos volver aquí a los micrófonos de Africanía. Y sobre todas las cosas, sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Esto ha sido Africanía.